Bien, mira, Belén, yo no es que soy una experta en temas técnicos, pero sí lo que tengo es una vasta experiencia como defensor oficial de la provincia de Buenos Aires, y sin dudas la provincia de Buenos Aires es el distrito que mayores dificultades tiene con el número, con la población carcelaria. En las unidades del servicio penitenciario bonaerense se ha llegado en los últimos 8 o 10 años a una población de entre 45.000 y 50.000 personas privadas de la libertad. Pero tenemos que tener en cuenta que esas unidades tienen una capacidad para alrededor de 28.000, 30.000 personas. Es decir, que los números nos están indicando que la superpoblación es un tema gravísimo. Pero es un tema que ya nos viene preocupando hace muchos años, y de hecho en los últimos años organismos internacionales han instado a la República Argentina a que de la forma posible se baje o se aliviane esa situación. Es decir, no nos agarra esta pandemia con este problema, sino que ya es un problema que venimos arrastrando desde hace años. Y lo cierto es que en los últimos 3 o 4 años esta situación se ha hecho cada vez más grave. Sumado a ello, las personas que están preventivamente detenidas en comisarías, que suman alrededor de 1.500 personas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta es la situación muy delicada a la que se llega, y llega esta pandemia a partir de este virus, con una gran población carcelaria con patologías riesgosas. ¿A qué me refiero con esto? A enfermedades que se convierten a las personas en altamente vulnerables ante la posibilidad del contagio del COVID-19. Esto significó entonces que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, que sería la cabeza del Ministerio Público, es decir, el jefe de fiscales y de defensores, instaran a que de alguna manera u otra se revisen las prisiones preventivas y se modifique la situación de detención dentro de una cárcel y se las lleve a muchas de estas personas a cumplir la prisión preventiva como arresto domiciliario. Con esto ya hago una diferencia, no estamos hablando de escarcelaciones, sino de prisiones domiciliarias. En general son las solicitudes o los beneficios que se han estado solicitando desde mediados del mes de marzo, es decir, cuando comienza el aislamiento preventivo. Y hasta ahora, si no manejo mal los números, creo que se han otorgado en la provincia de Buenos Aires alrededor de 1.300, 1.500 prisiones domiciliarias. Lo que ya nos está indicando, ante un número de 50.000 personas privadas de la libertad, que este número de 1.200, 1.500 personas en detención domiciliaria realmente es un número insignificante. Es decir, es un número que no, del que no podemos hablar de libertades masivas, ni de excarcelaciones masivas, ni siquiera que se haya modificado la situación de hacinamiento carcelario.
No hubo entonces liberaciones masivas, claramente. ¿Por qué? ¿Qué pasó que desde tu lugar trabajando en ese sector hace más de 20 años, qué pasó que caló tan fuerte en la sociedad y en los medios de comunicación y en el sentido común en estos días esa información o ese prejuicio de libertad masiva a detenidos, a detenidas, a abusadores, digo, fue un tema de debate y sigue siendo en estos días, ¿no?
Bueno, entiendo que ha sido una información tergiversada y mal utilizada por medios de comunicación que pretenden instalar evidentemente no solamente una noticia falsa, sino que me parece hasta perversa en esta situación en donde la gente la está pasando mal, porque en general está confinada, porque muchas familias están consumiendo medios televisivos gran parte del día, y me parece que esta información no contribuye, insisto, una información errónea que no contribuye en nada a la tranquilidad que hoy en día la ciudadanía debería tener. Sin duda no es cierto. Además quería aclarar que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es el máximo tribunal en lo que tiene que ver a materia penal, lo que determinó en un fallo a partir como resultado de una presentación colectiva que hicieron todos los defensores generales de la provincia, lo que determinó en un fallo hace un mes atrás es que deberían ser contemplados por los órganos jurisdiccionales, es decir, por los tribunales y por los juzgados, situaciones muy particulares. Es decir, esto nos indica de que no hubo libertades masivas. El Tribunal de Casación hizo hincapié en cuatro supuestos básicos. Primero, en los delitos leves. Es decir, estamos hablando de delitos que no impliquen una violencia importante, que no impliquen abusos sexuales graves, ni homicidios graves, ni delitos con armas. En el caso de delitos leves, cuando se sumen patologías de riesgo. Estas listas de patologías de riesgo que vienen dadas a través del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desde comunicados de la Organización Mundial de la Salud, son patologías como enfermedades inmunodepresivas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, casos de mujeres embarazadas, casos de mujeres que están privadas de su libertad con hijos, porque todos sabrán que muchas mujeres están en las cárceles con hijos chiquitos. Bueno, en esos casos en especial, el Tribunal de Casación recomendó que se otorgue prisión domiciliaria, es decir, que se continúe la detención preventiva como prisión domiciliaria. Después, en los casos de delitos graves, lo que propuso el Tribunal de Casación es que se analice caso por caso. Por otro lado, también el Tribunal de Casación dispuso que se revisen las prisiones preventivas de aquellas personas que llevan más de 2 años detenidos sin juicio. Y esto me parece que es importante destacar, porque la población carcelaria de la que estamos hablando no están condenados en su gran mayoría. Uh-huh. En la mayoría de los casos están detenidos en forma preventiva, y eso significa que no tienen un juicio que los haya declarado culpables. Uh-huh. Mi experiencia me dice que mucha gente llega a un juicio después de 2, 3, 4 años estando detenidos y terminan siendo absueltos de un juicio. Con lo cual, la población debería saber que hay muchísimas situaciones en donde la gente está detenida, digamos, en forma gratuita, es decir, que sufren durante años una detención preventiva para ser declarados inocentes en un juicio. Eso ocurre. Uh-huh. Ocurre en gran parte de los casos, de estas 50.000 personas que estamos hablando, hay un porcentaje importante que van a ser absueltos en un juicio. Entonces, precisamente el Tribunal de Casación está pidiendo a los órganos jurisdiccionales que se revisen esas prisiones preventivas. Uh-huh. Y otra de las situaciones que planteó el Tribunal de Casación es que cuando una persona ya está condenada y esté a punto de gozar de un beneficio como son las libertades, libertad asistida o libertad condicional, que eso ya forma parte de la forma en que se ejecuta una pena, bueno, cuando estén próximas a esos beneficios, se le conceda en este momento, con esta situación de pandemia, una libertad anticipada que podría ser de 6 meses antes de llegar al término para esos beneficios. Con todo esto, Belén, ¿qué estoy diciendo? Que en la provincia de Buenos Aires se ha pautado esas libertades en estos 4 supuestos y que de ninguna manera se puede hablar de esta forma masiva de otorgar libertades como mal están informando los medios de comunicación, algunos medios de comunicación.
Estamos escuchando a Victoria Palomino, ella es defensora oficial en el Fuero Penal de La Plata. Victoria, la última. Por otro lado, el resguardo a la integridad de estas personas con factores de riesgo, todo lo que vos describís, y además que son órdenes que imponen las normas en materia de derechos humanos a nivel internacional, pero por otro lado también es un resguardo a la comunidad en general, ¿no? Teniendo en cuenta que nos preguntamos dónde van a ir a parar aquellas personas detenidas se contagian coronavirus, ¿no?, al sistema de salud.
Sin duda, sí, sin duda. Y no sé, creo que tampoco se está informando de esto, que el otorgar prisiones domiciliarias es una forma también de cuidar a la ciudadanía, porque en nuestro país se sabe la pena de muerte no existe, y una persona que entra a una cárcel pasa a ser absoluta responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el Estado actúa como garante de esa persona. Si esa persona se enferma, el protocolo indica, porque así lo indican organismos internacionales, que esa persona tiene que acudir a un hospital extramuros fuera de la cárcel para ser atendido, ¿no? Y esas personas que puedan contagiarse de COVID-19 pueden ocupar muchas camas que muchos ciudadanos piensan que son solamente para ellos, y no es así. Claro. Por eso también es un factor importante esto de entender las prisiones domiciliarias. Pero hay algo también que quiero destacar, que el Estado argentino, al haber firmado estos tratados internacionales, que es parte de nuestra ley, porque nuestra Constitución los ha incorporado como una norma superior a partir del año 1994, el Estado argentino se hace responsable por toda injerencia sobre una persona privada de la libertad y, por supuesto, por la muerte de personas privadas de la libertad. Y esto, además, también puede generar un daño económico enorme, porque personas que mueran estando privadas de la libertad cuando el Estado argentino no pudo ofrecer alguna forma de salvaguardar su vida, esto también puede generar un perjuicio económico enorme al Estado argentino.
Victoria, clarísima toda la información brindada. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu tiempo para compartir esto con la audiencia de Proyecto R de acá de Bariloche.
No, te agradezco a vos, Belén, porque es una oportunidad, me parece, de dar un poco de claridad, entiendo yo, a esta información, como decía, que se está transformando, tergiversando, que en definitiva entiendo que, bueno, podemos entender a quién le puede servir, ¿no? A los medios de comunicación hegemónicos que están intentando de alguna manera boicotear la gestión actual, evidentemente. Ya claro que el poder ejecutivo no tiene nada que ver con el poder judicial, aprovecho para decir esto también, que estas decisiones las toma exclusivamente el poder judicial, porque vivimos en una república y hay independencia de poderes, nada tiene que ver con el poder ejecutivo.